Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cuatro minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos muchos planes, tenemos muchas visitas preparadas para esta hora, que acabará hacia la 1:05 con el final, el broche de oro que pone todos los días Carlos Honorato, contándonos cuál es el resultado bueno del juego de agudeza visual, pero hasta entonces se puede seguir votando, porque lo tenemos colgado.
Por supuesto, hasta la 1:05 pueden seguir votando, y hoy, gracias a San Blas, que pues las cigüeñas, verás, que
sí,
decían,
señor.
¿No?
Sí, señor.
Pues vemos una cigüeña en nuestro Twitter, una cigüeña ahí con cuatro chiquillos, en una foto muy bonita, muy entrañable. ¿Y dónde está hecha? ¿En Alcalá de Henares, en Las Rozas o en Arganda del Rey?
¿Y qué están diciendo los oyentes?
Sigue siendo la opción menos votada, Arganda del Rey, con 14%.
Bueno.
Pero a esta hora tenemos empate entre Alcalá de Henares y Las Rozas.
¡Uy!
43% pues, cada uno.
Pues mira, quedan 50 minutos para poder desempatar.
Hay que desempatar. Y no tenemos jurado para que...
No nos vamos a meter en líos. Jugar, ya sabéis que es muy fácil. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis la fotografía y votáis por una de las tres opciones que damos.
Así de fácil.
Alcalá de Henares, Las Rozas o Arganda del Rey. Y a la 1:05...
¿Decimos la solución?
Muy bien, perfecto.
Pues eso, listo.
Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Es lunes y estamos en Santo Espíritu, ya metidos en faena, por lo de que hemos comenzado el año y ahora toca faenar. Vamos hoy con una receta vegetariana, es decir, que tiene solamente vegetales. Le añadimos el huevo y la leche, pero sana, sana.
Paz y bien. Y nos vemos el lunes próximo.
Bueno, esta voz que estamos escuchando es la de Fray Ángel del Monasterio de Santo Espíritu en Gilet, en Valencia, que cada lunes en su canal de YouTube prepara platos muy sencillos y muy económicos. Bueno, se está convirtiendo en todo un fenómeno viral. En este mes ha superado los 170.000 suscriptores en este canal. ¿Cuál es su truco? Digamos, bueno, pues cocina muy sencilla, cocina muy económica y una manera muy especial que transmite mucha paz cuando te cuenta las recetas. Fray Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Le pillamos en la cocina, me imagino, ¿no?
Pues sí, además en el momento álgido.
Ah, ¿qué está preparando, por cierto?
Hoy, los jueves, ya es tradicional aquí hacer arroz al horno.
Uy, qué bueno, por Dios. Sí. Fray Ángel, esto lo sabe mi audiencia, lo sabe perfectamente, pero es que yo soy valenciana consorte y además conozco perfectamente el monasterio de Santo Espíritu, pues, conozco muy bien Gilet, vamos... Sí. Que es un monasterio que, aparte de tener el espacio privado para ustedes, para los frailes, luego tiene una hospedería, ¿verdad?
Sí, tenemos una hospedería que es una hospedería ya muy muy antigua,
sí.
Y aunque nueva en su hechura, porque hace poquito que le hicimos una gran reforma, y es un lugar bastante bastante bueno, pues para los que quieren descansar, pasar un tiempo tranquilos, darse paseo por la montaña, paz, en el fondo es paz, sí, unos días de paz, sí.
Exactamente, es un sitio perfecto para relajarse, para meditar, para relajarse del mundanal ruido, y es una zona,
exacto,
además preciosa. Fray Ángel, ¿cómo surge la idea de hacer ese canal de YouTube que está triunfando, del que yo soy muy fan, por cierto, ¿eh?
Se lo agradezco.
Sí.
Pues surgió pues con el tema de la pandemia, como el ingenio, ¿no? Porque yo tenía pensado hacer un curso de cocina porque había mucha gente que me estaba solicitando un poco de que diera a conocer la cocina de aquí del convento, pues porque la habían probado y les había gustado, y tenía pensado hacer un curso de cocina en el programa, la programación que tenemos en la hospedería.
Sí.
Y bueno, todo se truncó con la con la pandemia y bueno, se me encendió la luz de ponerlo en los vídeos en YouTube y bueno, ahí empezó todo.
Porque me imagino que usted, Fray Ángel, lo de la cocina era lo que manejaba habitualmente en el monasterio.
Sí, es mi trabajo habitual, en mi oficina es la cocina de la mañana a la noche.
Lo que ocurre es que se ha convertido en un fenómeno porque es que transmite usted fenomenalmente bien.
Bueno, eso dicen.
No, es verdad, es verdad. Y es muy entretenido ver sus vídeos, sus vídeos que publica cada lunes con recetas. Que decía yo que el truco seguramente está, una, en la manera de comunicarlo, pero luego en que son recetas como muy sencillas, muy tradicionales y al mismo tiempo mirando el dinerito. Es decir, son platos que no nos van a costar un dineral.
Bien, en la cocina de los conventos, que difiere poco de la cocina de la cocina doméstica de cualquier familia. Es decir, son cosas sencillas, con las cosas que tienes en la nevera o en la despensa o en la proximidad, y ya está. Y con poquitas cosas, si se hace bien y sobre todo si se hace con cariño, pues salen manjares propios de las más grandes mesas.
Claro. Bueno, cuando habla de cocina de proximidad, claro, es que usted tiene una ventaja y es que tiene huerta.
Tengo la huerta bien próxima, pero no solamente eso, en el mismo Gilet, en el pueblo, pues tengo un proveedor de verduras y de frutas, pues muy bueno, y en los pueblos de aquí alrededor, en Segorbe, tengo un carnicero que es una maravilla, y bueno, o sea, no tengo que alejarme demasiado, es decir, en el mismo entorno no encuentra los tesoros.
Bueno, ya nos contaba usted que todo esto comenzó con la pandemia. ¿Cuántas recetas ha subido ya al canal?
Pues no llevo la cuenta, pero si llevamos más de un año a receta semanal, pues no sé, habrá unas 70 y tantas, 80, no sé, por ahí ya debe de haber.
¿Y cuál es la que más éxito ha tenido hasta el momento?
Creo que es el pollo en pepitoria.
Bueno, aquí tengo apuntado el pollo en pepitoria, 864.000 visitas, que sí. No está nada mal, ¿eh?
Bueno, yo creo que se ha tenido éxito por lo extraño del nombre o por lo sugerente que resulta el nombre, no por otra cosa, porque realmente es un plato muy sencillo, muy sencillo.
Bueno, hay otra cosa que llama también mucho, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, Fray Ángel, ¿quién le diseña los delantales?
Bueno, tengo el toque femenino... El toque femenino me lo da, pues, Amparo, que es la chica que trabaja aquí en casa,
sí,
en la hospedería, y que es la que me hace con su móvil las grabaciones.
Ajá.
Y bueno, ella pone el toque femenino, ya no solamente el delantal, sino los platos que sacamos para servir, un poquito la estética, me dice peínate o arréglate el pelo, esas cosas. O sea, ese toque femenino que tan importante es en la vida, pues me lo da Amparo, sí.
Yo hablaba de los delantales porque son delantales que luego creo que podemos adquirir, si queremos alguno, que tienen normalmente frases muy relacionadas con la religión, pero que al mismo tiempo transmiten un mensaje muy, muy claro y muy directo, ¿no?
Sí, sí, bueno, intentamos que las recetas transmitan, no solamente a través de la palabra, sino a través de toda la estética que se utilizan, pues desde la sencillez, la paz con la que se habla y, bueno, también los mensajes que aparecen en los delantales y, bueno, esas pequeñas cuñitas que yo voy metiendo que no están preparadas, son prácticamente inconscientes, pero que van, bueno, van dejando también una semillita ahí de mensaje, ¿no?
Claro que sí. Creo, Fray Ángel, que usted no ha estudiado cocina nunca.
No, no, ni cocina ni casi de nada.
¿Y cómo surgió que se hiciera usted cargo de la cocina del monasterio?
Pues la necesidad es la que manda. Hacía falta un cocinero y uno da el paso adelante y ya está.
Ya.
¿Quién manda la necesidad?
Ya, y le ha ido cogiendo el gusto y la mano, evidentemente.
Bueno, hacerlo con cariño, porque antes de la cocina trabajaba en la huerta y también lo haces con cariño y sale bien. Y antes de la huerta tuve en otro convento olivos y animales y pues también salía bien porque lo hacía con cariño. O sea que Haciéndolo con cariño, uno yo creo que es capaz de hacer de todo.
¿Cuántos frailes hay en la actualidad en el monasterio de Santo Espíritu?
Ahora mismo somos 8. Lo que pasa es que el número es muy variable porque al ser una casa de noviciado, pues todo depende de los novicios que tenemos cada año. Este año tenemos un novicio, pues la comunidad ha subido a 8. Somos 7 más el novicio, 8.
O sea que todos los días hay que hacer comida para 8 por lo menos.
Mínimo para 8. Bueno, para 8 y bueno, y siempre pongo más porque siempre aparece alguien por la puerta.
Bueno, oye.
Alguien que le hace falta o alguien, simplemente. Entonces siempre un poquito más. La mesa de San Francisco, donde caben 4, caben 5.
Ah, muy bien, perfecto. Sí. Fray Ángel, ¿qué está haciendo usted hoy el arroz al horno? Supongo que lo tendrá en el horno ya metido con todo, ¿no? Con su carne, con sus garbancitos, con su patatita, con todo.
Sí, sí, no. Tengo las 12:30 de la hora de meterlo en el horno, porque son 3/4 de hora. Nosotros comemos a 1:30, pues para que a 1:15 pueda sacarlo del horno y tenga su tiempo de reposo.
¿Y el próximo lunes ya tenemos pensada la receta que vamos a subir al canal?
El próximo lunes tenemos un recetón español, de los típicos de nuestra tierra, que es una fabada asturiana.
¡Ay, qué buena!
Tuve la dicha de que una seguidora del YouTube de Asturias, pues tuvo a bien mandarme un paquetón con un montón de productos asturianos para hacer una fabada y no podía desecharlos.
Hombre, evidentemente.
Así que dije, la próxima receta, una fabada. Así que el lunes que viene tendremos una estupendísima fabada.
Yo no sé si esperaba usted que su canal tuviese tanto éxito cuando comenzó.
No lo esperaba. No lo esperaba.
Bueno, pero esto ya quiero decir para siempre. Esto ya no tiene límite, me imagino.
Bueno, dicen que todo lo que sube baja, todo lo que empieza acaba. Sí, normalmente en este mundo todo tiene su principio y su fin. Ahora mismo estamos en el medio.
Bueno, yo creo que estamos en un momento estupendo.
Sí, en un momento estupendo. Sí.
Más de 170.000 suscriptores, cada lunes una receta muy sencilla y además que es muy... transmite usted mucha paz.
Eso me dice Nisa, mi mayor alegría y mi mayor satisfacción. Y si sigo haciendo vídeos es precisamente por eso, porque la gente me dice cuánta paz transmites. Y como yo sé que es uno de los grandísimos dones que uno puede regalar, que es la paz, pues entonces digo, si estoy dando paz, estoy en el camino recto, en el camino bueno, sí.
Por cierto, es la propia Amparo, ¿no?, la que le graba los vídeos cada semana.
Sí, sí, es Amparo la que graba los vídeos y la que está muchas veces pendiente, pues de que no se nos pase y sí.
Bueno, pues Fray Ángel, recuérdenos cómo se llama el canal.
Franciscano Santo Espíritu del Monte.
Sí, señor. Ahí lo buscamos en YouTube y de verdad que yo lo recomiendo a todos los oyentes de Onda Madrid porque, en serio, transmite mucha paz, son recetas muy sencillas. Dentro de su sencillez tiene su originalidad porque hay muchas recetas que dicen, hombre, pues un arroz al horno. A ver cómo lo hace Fray Ángel. Uno se pone manos a la obra y, oye, lo intentamos cada semana. Fray Ángel del Monte Monasterio de Santo Espíritu en Gilet, en Valencia. La próxima vez que pase por allí, como voy siempre muy cerquita, yo voy casi siempre a Albalat, o sea que nada, estamos a 3 kilómetros.
¿Albalat?
Sí.
Qué gran pueblo.
Ya, bueno,
pues... Un pueblo palaciego, porque lo que se ve del pueblo es su palacio.
Exactamente. Bueno, pues me pasaré por Gilet y me pasaré por el monasterio a saludarle.
Muy bien, muchas gracias. Cuando venga, bien recibida será.
Prepáreme un arroz al horno, por favor, ya le avisaré con tiempo.
Pues para eso tiene que ser un jueves.
Ah, bueno, pues nada, me lo apunto.
Apúnteselo, sí.
Fray Ángel, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
De nada.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Les ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los indicadores de la sexta ola de la COVID están registrando caídas, por fin, en nuestro país. La incidencia ha bajado en todos los grupos de edad. Sigue siendo muy alta, ¿eh? Cuidadito, no hay que despistarse, pero parece que estamos, eso que hemos dado en llamar, doblegando la curva para entendernos todos. Sin embargo, seguimos asistiendo a una especie de ceremonia de confusión después de 2 años de pandemia. ¿Por qué? Primero, porque cada país ha decidido seguir sus propias normas. Porque dentro de nuestro propio país, también cada comunidad autónoma tiene las suyas. Porque seguimos todavía sin saber muy bien si esto de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior sirve para algo o no sirve para nada. Por eso, de todos estos temas, de esa ceremonia de confusión, nos va a hablar hoy el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Pues mira, todo bien, ya libre de COVID, afortunadamente. Es verdad que esta sexta ola, que ha sido muy, muy numerosa en contagios, tampoco ha sido tan grave, digamos, en la mayoría de los casos. Sigue siendo muy grave porque siempre que hay muertos o que hay personas que luego tienen consecuencias, sí, que van arrastrando durante meses, durante años, o quién sabe, porque no sabemos nada de esto todavía, el resto de su vida, eso siempre es grave y siempre es importante. Pero es verdad que el número de casos graves en proporción al número de contagiados, pues no ha sido tan fuerte como en olas anteriores. Pero hemos aprendido algo, doctor, en estos 2 años de pandemia, porque hay veces que da la sensación de que no hemos aprendido demasiado.
Bueno, hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido más. Los ciudadanos, tus oyentes,
sí,
los médicos, los especialistas, hemos aprendido mucho más que los políticos. Los políticos siguen suspendiendo si se hiciera un examen. No solamente a los políticos españoles, a los políticos en todo el mundo, siguen suspendiendo en una asignatura muy importante, que es la de la cohesión, la equidad, y el que las normas en una pandemia tienen que ser iguales en todo el mundo. Tú decías ahora, bueno, yo te agradezco que además le pongas el apellido a la Omicron, que todavía es grave en
sí,
algunos
señor.
Casos.
Sí.
Hay dos cuestiones. Una, No me gusta cuando se dice que esta es una enfermedad leve, porque claro, luego a mí me mandan correos y tweets muchos de los oyentes y dicen, bueno, será leve para ustedes,
claro,
pero para mi padre que está con quimioterapia, para mi hijo que tiene una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, una esclerosis múltiple, es decir, pacientes con enfermedades crónicas, esta enfermedad sigue siendo especialmente grave. Es cierto que está disminuyendo la incidencia, como tú bien has dicho, pero también es cierto que todos esperábamos que fuera una caída en pico, igual que la subida en pico de estas Navidades, y esto todavía no se está dando, está bajando en forma de meseta. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, y la he hecho en Twitter desde el principio de la Omicron, cuando se ha dicho en algunos canales de televisión o de radio o en prensa, bueno, esta es una enfermedad más leve, incluso el propio presidente dijo en un momento la posible gripalización de la enfermedad. Bueno, ¿qué hubiera pasado si esta Omicron aparece en enero del 2021, el año pasado, en enero? ¿Qué hubiera pasado? Cuando no teníamos vacunas. Es decir, que en estos momentos lo que sí hemos aprendido todos es que gracias a las vacunas, las variantes del coronavirus pues pueden ser menos graves, menos letales, porque ya estamos protegidos. Así que desde aquí, una vez más, reclamar y aconsejar a todos que nos vacunemos. Evidentemente, eso es lo más importante.
Si volvemos al tema de la ceremonia. Exactamente, doctora, ahí iba yo, porque claro, hablabas de la necesidad de vacunarse, evidentemente, ahí está. Pero claro, es que nos cambian las normas de vacunación y eso crea mucha confusión. Es decir, hasta hace tres semanas... uno se podía vacunar de la dosis que le correspondiera, la tercera en muchos casos, al mes de haber pasado la enfermedad. Ahora resulta que nos dicen que tenemos que esperar 5 meses. Todo eso provoca inseguridad en los ciudadanos, porque dices, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué ocurre si yo en estos momentos, en vez de esperar 5 meses, resulta que he sido de los últimos que me he vacunado al mes de pasar?
Claro, claro, claro. Pero precisamente porque además no se sabe explicar, falta mucha pedagogía sanitaria entre los políticos, entre muchos expertos también. Muchos expertos a lo mejor no estamos diciendo las cosas como deberíamos de decirlas y explicarlas adecuadamente. Claro, si yo ahora digo, hasta hace poco te puedes vacunar al mes de pasar la enfermedad, pero a partir de ahora ya son 5 meses. Bueno, explique usted por qué.
Claro.
Claro, porque si no, como tú bien dices, el que se ha vacunado un mes antes,
sí,
bueno, ¿y ahora qué me va a pasar a mí por haberme vacunado? Bueno, tengo que aclarar que no pasa absolutamente nada, que estas medidas se toman porque se cree, porque no hay nada demostrado, se cree que después de pasar la enfermedad tienes unos anticuerpos, que evidentemente es así, pero digo que se cree porque, si te acuerdas, el año pasado se hablaba mucho de los test de anticuerpos y ahora aquí ya nadie hace la serología de los anticuerpos. Claro, lo importante sería saber si tienes anticuerpos, porque hay muchas personas que, a pesar de haber tenido la enfermedad, no tienen anticuerpos porque están tomando un tratamiento inmunoterápico, porque tienen una enfermedad oncológica, hay muchas razones. En definitiva, no hay ninguna razón. Desde luego, después de la enfermedad te puedes vacunar, no te va a pasar nada. Lo digo para aquellas personas que se han vacunado. La vacuna lo único que hace es reforzar tus anticuerpos. Y entonces, si te vacunas, pues vas a reforzar los anticuerpos. Otra cosa es que la cuarta dosis de la que están hablando ya sea necesaria o no. Pues no. Pensamos todos que no es necesaria. Vamos a esperar. Ahora, es verdad que cuando te metes en este berenjenal de las vacunas, pues te puedes encontrar con personas que me escriben y me dicen, bueno, oiga, yo me iba a ir a Alemania y resulta que si me voy a Alemania, pues no me dejan entrar en los restaurantes o en los museos si no voy con las 3 vacunas. Y bueno, tengo aquí la orden de la página de turismo de Alemania, la norma 2G, que dice textualmente, al visitar restaurantes, cafés y bares también hay que mostrar una prueba de la corona negativa. Las personas que ya han recibido la tercera vacuna están exentas. Quiere decirse que si usted tiene el pasaporte completo con las 3 dosis, puede entrar al restaurante. Pero si usted tiene 2 dosis y resulta que se enfermó de la enfermedad en diciembre con la Nochevieja, pues no puede ir ahora porque tiene que esperar 5 meses a vacunarse. Esto, lo que no es justo, no me parece serio, que un país pida una cosa, otro país pida otra. Y lo más curioso, Eli, es que tengo ahora mismo aquí dos personas que me han confirmado ahora mismo, hace media hora, oiga, que a pesar de todo yo he pedido cita para vacunarme y me dan cita, cuando resulta que tuve la enfermedad el día 2 o el día 3 de enero, ¿no? Entonces, bueno, falta mucho, de verdad, la confusión, pero lo más importante es quitar el miedo a la gente que se haya vacunado a pesar de haber tenido la enfermedad hace un mes o hace mes y medio. No les va a pasar absolutamente nada.
Bueno, la ceremonia de la mascarilla, ¿no? Ahí va yo, Jesús, doctor. Hay dos cuestiones que nos tienen también un poco... que no sabemos muy bien, lo de la mascarilla en el exterior, en unos países sí, en otros países sí. No, en unas comunidades partidarias, sí. En otros no lo son, y por otro lado están los famosos test de antígenos, que ahora resulta que se nos dice que no se sabe cuántos casos de Omicron realmente está habiendo, porque los test de antígenos no sirven para convalidar, digamos, o para entrar a formar parte de esa bolsa, digamos, de personas infectadas.
Sí, sí. Sí, esto es muy curioso, lo que pasa es que, bueno, tú como gran periodista que eres, sabes que la hemeroteca está para recuperar las cosas, ¿no?
Sí.
En estos mismos micrófonos y en tu mismo programa ya avisábamos de esto y decíamos que la solución para evitar esto que nos están contando era que los test de antígenos se hicieran por los farmacéuticos en las farmacias y el farmacéutico acreditara y además en la página de la consejería pusiera Jesús Sánchez Martos, fecha tal, positivo. De esa forma se hubiera solucionado. Los farmacéuticos se ofrecieron a eso. No se consiguió. Ahora estamos en esto, en el que nuestro consejero pues dice, no, es que no sabemos cuántos hay. No, bueno, pero si nos soltó usted el trabajo y nos dijeron ustedes todos, el presidente del gobierno y todas las comunidades, háganse ustedes test y pónganse en contacto con... Bueno, hombre... Esto no es serio. Y luego, la hemeroteca también nos va a servir para recuperar que en junio del 2020, cuando empezó a terminar este confinamiento que tuvimos, el largo confinamiento de casi 3 meses, bueno, pues se dijo, bueno, se puede salir a la calle, pero con la mascarilla es obligatoria en el exterior. Aquí, en estos mismos micrófonos, yo dije, y sigo manteniendo, la mascarilla en el exterior no es necesaria si no hay personas al lado. Una persona que pasee a su perro, o un abuelo o una abuela que sale a pasear con sus nietos al parque, no tienen por qué llevar, porque no hay nadie al lado. El virus no está en el aire que respiramos, está en el aire que respiramos de otra persona que lo ha expulsado cuando estamos a menos de metro y medio. Esto era entonces. Bueno, pues ahora yo vuelvo a decir, no hay ningún motivo para que la mascarilla se obligue en los exteriores, a no ser que estés cerca de otra persona. Entonces, por tanto, por encima de la mascarilla está la distancia física que tenemos que recuperar. Otra cosa es que el gobierno de España, pues para pedir esa prórroga que nadie ha aceptado, que ninguna consejería ha aceptado, pues hayan hecho el truco que ya nos tienen acostumbrados los políticos, la trampa del decreto en el que van otras cosas. Esos son los decretos, llamamos, yo estaba en política, esto lo llamábamos decretos escobas. Y yo meto ahí varias cosas y meto la jubilación. Claro, ¿quién me va a decir que no a la jubilación?
Ya.
Meto que los enfermeros y los médicos jubilados puedan trabajar para ayudarnos en la... ¿Quién va a decir que no? Pero al mismo tiempo en ese decreto pongo que la mascarilla sea obligatoria. Pues claro, ¿quién va a decir que no? Evidentemente el gobierno se ha salido con la suya y sale la mascarilla obligatoria. En este momento, España e Italia, los únicos dos países que tienen la mascarilla obligatoria, pero yo desde aquí a nuestros oyentes decirles que no es necesaria cuando estamos en el exterior y no estamos cerca de otras personas. Otra cosa es que tengamos que llevar siempre la mascarilla por si nos encontramos con alguien, por si entramos en una cafetería, en un comercio, y que la mascarilla debe ser, en estos momentos, la FFP2.
Uh-huh. El complemento que debemos llevar siempre encima, por claro. Si nos encontramos claro. Con alguien y nos paramos a charlar, por ejemplo, o por si vamos a entrar en cualquier claro. Establecimiento. Por lo
en
que
un ascensor, que exactamente. El ascensor se olvida a la gente, en los ascensores es uno de los focos más importantes de contagio. Por favor, pónganse la mascarilla, no compartan el ascensor con personas que no son de su mismo núcleo, a no ser que el ascensor sea grande y esté marcado en el suelo los 3 o 4 sitios donde podemos estar respetando la distancia física.
Bueno, pues son normas que hay que seguir. Todavía no hemos vencido a este maldito virus. De momento no hay otras mutaciones a la vista, ¿no, doctor?
Bueno, la propia Omicron sí. Ha tenido una pequeña mutación, pero sin importancia. Y bueno, yo creo que es posible, porque el virus quiere seguir viviendo. ¿Eh?
Yeah,
el virus,
yeah.
Claro, él tiene que seguir viviendo, pues como el virus de la gripe, que no nos deja nunca. Y al seguir viviendo, pues puede ser que mute. Pero lo cierto es que las mutaciones, hemos visto que poco a poco esas mutaciones han ido debilitando la fuerza del virus, porque el virus se hace más débil y sobre todo porque nosotros estamos cada vez más personas vacunadas. Cuando consigamos que todos estemos vacunados, podremos haber vencido al coronavirus casi con toda seguridad.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Doctor, el que no se haya vacunado, por favor, que se vacune, seamos todos responsables. Sigamos claro. Manteniendo la higiene, estas cosas que se supone que ya las teníamos que haber adoptado en nuestra vida, ya no solo por el COVID, sino por lo que es la claro. Convivencia, ¿no? Que es claro. Lavado de manos, higiene, estornudar o toser tapándonos la boca. Estas cosas que son claro. como de cajón, hay que seguirlas manteniendo.
No.
La mascarilla.
De la COVID,
siempre, claro, dicho, exactamente. Claro, la mascarilla claro. Siempre en el bolso o en el bolsillo y sobre así todo es. Muchísima prudencia. Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer como todas las semanas. La que
muchísimas
viene más.
Gracias, cuídate mucho. Cuídate.
En ello estamos, doctor. Hasta luego.
Una caña y nosotros, cuando me dijiste que no te soltara la mano y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve. Que llevo tu corazón.
Pues hablaba el doctor Jesús Sánchez Martos de la necesidad, ¿no?, de ponerse mascarilla cuando alguien, por ejemplo, sale solo prontito por la mañana a un parque a pasear el perro. Y de pasear el perro vamos a hablar a continuación, porque tener una mascota, y sobre todo en este caso perro, implica muchas responsabilidades, entre ellas las de pasearlas unas cuantas veces al día. La alternativa, si los horarios de trabajo no lo permiten, pero sí el bolsillo, es pagar a un paseador de perros. Y cada vez hay más y más profesionales con una preparación mayor para manejar adecuadamente a los animales y que se sientan a gusto. Gloria Talavera está hoy con uno de ellos viendo cómo es este trabajo. Gloria, cuéntanos.
Sí, aquí estamos conociendo cómo es el trabajo de estas profesionales, en concreto de Lucía Galván y de Irene Guío, que son las personas encargadas de esta guardería de día. Están a punto además de dar un paseo con los perros hoy que tienen a su cargo. La empresa se llama Gain of Dogs. Y Lucía, cuéntame, un concepto decíamos que quizás no conozcan mucho los españoles, pero que es muy habitual en otros países, ¿no?
Exacto. Bueno, aquí en España se conoce lo que es la residencia canina, que normalmente, bueno, se suelen ubicar fuera de en las afueras, en el campo. Entonces, bueno, es verdad que a nosotras nunca nos ha gustado que los animales al final, porque las mascotas al final son miembros de la familia, entonces, bueno, que vivan o duerman en jaulas por las noches. Nosotras siempre hemos pensado al final que ellos están acostumbrados a estar en una casa con familia, entonces, bueno, nosotras es lo que estamos buscando, que ellos estén como en casa, pero bueno, rodeados de amigos y como si fueran un campamento o unas vacaciones, pero de perros, ¿no? Que es lo que queremos nosotras, que disfruten y que sean felices aquí.
Os hemos presentado, pero quiero que también me digáis quién os acompaña en esta jornada. Dímelo tú, Irene.
Bueno, pues aquí tenemos a Lima, una Golden Retriever, que sus dueños están de luna de miel. Y bueno, pues Lima lleva con nosotras casi 3 años también y bueno, es una habitual, la queremos como si fuera nuestra.
Está a jugar, ¿no?
Sí, es no para. Luego tenemos a Pelayo, que es un bebé de Border Collie, que tiene 5 mesecitos y nada, es que sus dueños trabajan mucho y no le quieren dejar solo, claro, como pasa ahora con un montón de ellos. y a Giovanotti, que este perro surgió de la necesidad de la dueña que se iba de viaje. Y al final el perro se lo pasa tan bien todos los días aquí que busca tenerlo más o menos un día fijo a la semana. Y ha venido hoy, ha venido yo. Bueno, tío.
¿Cuál es el tipo de servicio que ofrecéis?
Pues a ver, nosotras damos paseos que vamos a casa de la gente, lo recogemos. Incluso, bueno, de muchos tenemos las llaves, que nos dan las llaves porque están trabajando. Y bueno, tenemos una ruta, entonces bueno, es verdad que ellos son amigos, porque al final son amigos de verse durante todos los días. Entonces bueno, los paseos son individuales, por decirlo así, pero luego aparte de eso hacemos guarderías, están con nosotras todo el día, hacemos excursiones con ellos al campo. Bueno, a ver, al final también intentamos que durante el día, aparte de pasear, pues eso, que jueguen, se divierten y que estén entretenidos. Luego, normalmente, cuando llegan a casa, los dueños nos dicen que no hay perros, que están dormidos y claro, al final es normal. Es como cuando alguien se va de fiesta todo el fin de semana y vuelve.
Bueno, estarán por aquí revoloteando porque creo que ya intuyen, ¿no, Irene?, que es la hora del paseo. ¿Qué consiste en este paseo en manada, ¿no?
Pues ahora cogemos a estos que tenemos aquí, los metemos a la furgoneta. Bueno, nos dividimos porque...
Son muchos, son hasta 12.
Sí, la logística no da para tanto. Va Lucía con el coche, yo con la furgoneta. Nos dividimos, recogemos al resto y nos vamos o a la dehesa o al pardo. Nos gusta mucho ir al pardo porque el río, ahora que está el tiempo así, pues es una gozada y hay menos gente también.
¿Y cómo reacciona el ciudadano que se encuentra de repente con dos personas que están paseando, no sé, a 15 perros?
Bueno, hay de todo. Hay al que le encantan los perros y nos pregunta, ¿y hoy son todos vuestros? Y luego está el que no le gusta, que desde lejos ya está gritando que los atemos. Hay que convivir con todo tipo de personas. Sí. Hay mucha... mucha intolerancia, diría, hacia los perros, la verdad.
Otra cuestión, no debe ser fácil, ¿no?, manejar una manada. Algunos se conocen entre ellos, pero ahí entra también vuestra psicología y vuestra experiencia de años.
Claro, a ver, es verdad, a todo el mundo le llama la atención y todo el mundo nos hace siempre la misma pregunta, que es que si no perdemos a los perros. Porque claro, es verdad que al ver tanta cantidad de perros, asombra. Y nosotras siempre decimos lo mismo, o se pierden todos o no se pierden ninguno, porque al final ellos son animales que están acostumbrados a estar en manada y van en manada. Entonces, bueno, en cuanto te haga caso un perro, al final los demás te hacen caso. Pero todo tiene su proceso, como dices tú, porque al final ellos, o sea, cada perrito que viene nuevo, hay que hacer unas presentaciones, hay que quedar, conocernos en persona, y cada perro tiene su tiempo de adaptación. Hay algunos que necesitan más, hay algunos que necesitan menos, pero al final hay que pues eso, cuidar de que cada perro nuevo que entre en el grupo, pues eso, sea adaptado, cómodo.
Voy a preguntarle ya por último, Irene, ¿qué les aporta a estos animales estar tanto tiempo juntos, ¿no? ¿Cómo cambia también su personalidad? ¿O qué os dicen sus dueños?
Hombre, a ver, se regulan un montón. Ellos se autocorrigen malos comportamientos, malos hábitos. La mayoría son perros muy equilibrados. Entonces, en los paseos, todos tienden a estar en la misma línea. Perros tranquilos, perros que no ladran, perros que juegan bien. Si viene un perro nuevo, pues se van tranquilamente a saludar. Esto no se podría conseguir en grupos más pequeños, por ejemplo, porque sí que habría más despistes, más se impondría el más agresivo, a lo mejor, o el más territorial, o, ¿sabes? Siempre tiene que haber, cuantos más hay, más tranquilidad. Más...
Muy bien, pues les vamos a dejar, que ya saben que ha llegado su hora. Sí. Estamos escuchando también a dos patos que rescataron Irene y Lucía y que también les acompañan en estos paseos. Yo no sé qué han elegido hoy, si la dehesa de la Villa o el pardo, pero si en los próximos minutos alguien se encuentra con una manada de perros y de patos, que sepan que pertenecen a esta empresa que se llama Gain of Dogs.
Oye, qué buena idea, pasear perro y pato todo al mismo tiempo. Gracias, Gloria, un beso.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Pues a nosotros también nos gusta mucho nuestra crítica de trailers, aunque a lo mejor no hay que decírselo porque ella misma ya, como se dora la píldora, ya tiene adiestrada a su asistente virtual, a Pili, para que diga estas cosas. Pues que la tengo ya. Crítica, muy buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, estaba escuchando.
Ya. Bueno, bien, que estaba hablando yo de Pili. ¿Está Pili, por cierto?
Pili, pues no sé, no tengo ni idea. ¿Hay algún asistente virtual por ahí, quizás? ¿Quién sabe? Estará.
Buenos días, aquí estoy lista para el servicio.
Uy, no sé yo, tanta disponibilidad por parte de Pili. Me llama un poco la atención. ¿Y Juan 9000 estará por ahí, por algún lado?
¿Me estará por ahí, Juan?
Bueno, es que se ha metido debajo de una mesa y no quiere salir.
¿Y eso por qué?
Pero bueno.
¿Pero por qué se ha metido debajo de una mesa?
Que se ha leído un cómic de Asterix y Obelix y ahora tiene miedo de que el cielo se caiga sobre su cabeza.
¡Ay, por Dios! ¡Pobre Juan! Abuelo. ¡Ay, madre! Debajo de una mesa metido,
bueno,
por Dios.
Bueno, ya ni pregunto si han visto trailers. Porque vamos, y mejor que nos hayan visto porque tenemos muchos trailers de catástrofe esta semana.
¿Ah, sí?
Sí, así que mira, si se ha puesto así por leer Asterix, mejor que no haya visto trailers. Bueno, Pili, nada, adiós.
Adiós, va a seguir bien, buena tarde.
Ahora, pues nada, Pili, ya cada vez trabaja menos, ahora ya sale, dice hola, se marcha, no ve trailers, no vigila al abuelo, no hace absolutamente nada.
Pero siempre tiene una excusa.
Eso también es verdad, es la reina de las excusas. Bueno, tenemos que seguir alimentando esta. Esto va a ser una enciclopedia al final, pero está muy bien. Diccionario, crítico de cine, persona humana con aspiraciones a tertuliano cinematográfico.
¿Algún día esto estará en los kioscos en fascículos?
Hombre, que no te quepa la menor duda. Estás un poco anticuada tú, lo de fascículos. No, ya es ya hay que hacer un canal de YouTube.
Tiene razón.
Pues se lo ha hecho Fray Ángel, con el que hemos hablado hace un momento, del Monasterio Santo Espíritu. Como, de verdad, vaya crítica, por Dios, qué anticuada. Bueno, ¿qué añadimos a nuestro diccionario hoy?
Pues hoy tenemos una frase preciosa, que vale para que un tertuliano quede como Dios. Que tú estás en televisión, ¿no?
Sí.
Tú estás hablando de cine, de películas y de. Bueno, pues sale una película que no has visto, que no sabes de qué va, que no tienes ni idea, vamos. Puedes quedar muy bien si dices algo así.
A ver.
Comillas. Esa cinta es una jugada de aliento trascendental que fagocita las formas ritualizadas y ascéticas del cine de Tarkovsky.
Bueno, recuerdo a todos los siguientes que son
quedas así mirando.
Que nuestra crítica sale de saca de críticas reales que se publican de críticos de cine. Y ¿cómo? Este crítico, ¿qué quería decir en realidad? ¿Esto cómo lo traducimos?
Pues yo creo que ni él lo sabía, ¿eh?
Ah,
o sea, esto no sabe nadie. A día de hoy no sabe nadie lo que significa. Esto está recogido de una crítica auténtica y verdadera de cine. Parece mentira, pero alguien ha escrito esto, de verdad. Yo le reconozco el mérito, ¿eh?
No, hombre.
Porque para escribir esto.
Jugada de aliento trascendental, por favor.
Que fagocita las formas ritualizadas y ascéticas del cine de Tarkovsky.
Vamos, que es una película que el director le ha copiado al otro y ya está, y lo ponemos de forma bonita, pero queda mejor dicho así.
Mira, sí, una cosa que yo he aprendido con esto es que en caso de duda, si tú tienes clase de cine y no sabes nada, en caso de duda, tú cita a Tarkovsky, que eso siempre queda bien.
Vale, pues a lo mejor es más fácil aprenderme Tarkovsky que toda esa fraserío. Bueno, pues nada, vamos con los trailers que has visto esta semana, que habrán sido tres, digo yo.
Han sido tres, porque
ya, no conseguimos subir uno más.
Es que una tiene. Bueno, es que una está pura empleada porque luego tengo que trabajar, que yo de esto no como.
No, ya, que no comes ya lo sabemos.
Dicho sea de paso.
Que somos los que no te pagamos, evidentemente, pero bueno, oye, te estamos promocionando todo el día. Algún día alguien te fichará como crítica de cine, con lo cual yo tendré una gran pérdida en este programa. Porque de momento presumo de tener la única sección de trailers de cine que existe en el mundo.
Yo tendré una gran pérdida de conocimiento, no me lo podré creer.
Ya, también es verdad. Bueno, ¿qué trailers has visto esta semana?
Moonfall.
Ayúdame a contactar con la NASA enseguida.
Últimamente la NASA y yo no solemos hablar demasiado.
Eso cambiará. En cuanto les digas que la Luna se ha salido de su órbita.
¡Oh!
Ya no hay marcha atrás.
¡Oh, catástrofe!
Catástrofe.
La Luna se nos cae en la cabeza.
Sí, vamos a ver. Esto, el del título ya lleva un spoiler.
Sí,
porque
sí, Moonfall.
Moonfall es Luna que se cae.
Sí.
Y efectivamente, bueno, a ver, después del asteroide que iba a caer en la Tierra, la película de Leonardo DiCaprio, llega, ay, ¿qué hacemos? Que la Luna se nos cae encima, que se ha salido de la órbita y va a caer en la Tierra. Además, es un astrónomo artificiado, un poco aficionado, un poco friki el que lo descubre.
Sí.
Entonces se ve en el tráiler. Ha saltado la alarma. Entonces se ve en el tráiler.
Vale.
Intenta avisar a la NASA no le cree, luego sí. Bueno, total que cuando comprueban que se va a caer la Luna de verdad.
Sí.
Pues organizan un equipo de inadaptados que tienen que viajar para
resolver.
O sea, esto es una
especie. Esto ya lo hemos visto 7 millones de veces.
Y la que nos quedan.
Cuando no son un grupo de venerables ancianos los que van a la Luna, son unos mineros. En fin, pero ¿por qué no mandan a gente normal? Quiere decir, astronautas, expertos, científicos, no. En este caso, un grupo de inadaptados.
Un grupo de inadaptados.
¡Hala! A sujetar la Luna.
Mandan al friki, mandan ya. A Halle Berry. La Halle Berry,
bueno.
Que la queda muy bien el traje de astronauta.
Sí.
Oye, ella por lo menos va mona.
Ya.
Y bueno, esto lo ha hecho Roland Emmerich, que este ya es el señor. Este es el señor del Día de la Independencia y de 2012. O sea, este si no hace una catástrofe gorda, no se queda a gusto.
No duerme bien.
No duerme esa noche.
Bueno, y si me veo el tráiler, ¿me voy a enterar de algo o no?
Sí que se cae la Luna.
Ah, vale. Bueno, ya con esto lo tengo... No, esto es lo que se ve en el tráiler, Ceballos. ¿Me lo veo o no me lo...? ¿Cómo
sí,
lo
hombre,
decimos?
A ver,
¿tiene buena factura?
Está a punto de ebullición, ¿eh?
Ah, vale.
Está a punto de ebullición.
Vale. ¿Quizá el tráiler es una jugada de aliento trascendental o cómo lo definimos?
Puro Tarkovsky.
Ah, puro Tarkovsky. Bueno, pues es que yo no soy muy aficionada a las tragedias.
Pero esta se ajusta a los parámetros del cine comercial y es divertida.
Ah, vale, si tú lo dices, pero, chico, sentarte a ver una... con la que está cayendo en el mundo, a ver una catástrofe. Yo amor y lujo,
sí.
Chica. ¿Y esto, qué quieres que te diga?
Esto es un tráiler por si teníamos poco.
Ya, vale. Vale, tráiler por si teníamos poco. Primera, Moonfall. Vamos con el segundo.
Oye, y que la NASA ha asesorado, ¿eh?
La NASA ha asesorado.
Y luego se han encargado de decir que cuidado, que nadie se ponga mal, que la Luna no se puede caer. Que la única... Bueno, hay una manera en que la Luna se podría caer sobre la Tierra.
¿Ah?
Y es que la Luna dejara de girar, que se quedara quieta, que no girara sobre la Tierra. Pero oye, eso
pues no demos ideas.
Eso no demos ideas, no va a pasar.
Por si acaso. Bueno, primer tráiler...
Catástrofes.
Oye, el que quiera verlo minutito y pico, me imagino, ¿no?
Esto es un suspirín.
Bueno, ya está. Vamos con el segundo.
Los ojos de Tammy Faye.
¿Qué has hecho?
Hola, madre. Este es Jim Baker, mi marido. Nuestra misión es ayudar a los demás. A los que sufren o a los que se sienten abandonados. Dios tiene un plan para nosotros.
Comedia. Entiendo.
Sí,
no
a
sé.
Ver, esto es de todo. Esto es un tráiler que tiene de todo. Esto es drama, comedia, visión, tragedia, pasión.
Por Dios.
Absurdo. Es un biopic de una telepredicadora. O sea, está basado en hechos reales.
Sí.
Esta señora, Tammy Faye, era una telepredicadora real.
Sí.
Estaba casada con un señor y el matrimonio. De estas cosas que pasan en Estados Unidos, que nosotros lo vemos un poco raro, que salen en la tele y...
Sí.
Y montan su iglesia y hacen son telepredicadores y estas cosas. La canción esta, que es de la película, la interpreta la propia Tammy Faye.
Ah,
la señora anda por ahí todavía.
Ajá.
La canción se llama Jesus Keeps Taking Me Higher and Higher.
Toma, casi nada al aparato. Bueno, ¿y qué...?
Pues hay que elogiar su sosegado esteticismo, básicamente.
Sí. Vamos, que no me lo vea, me estás diciendo.
Es Jessica Chastain, que por cierto está irresolutamente irreconocible.
¿Mm?
Cuenta la historia de esta señora, cuidado, cuenta desde que era joven y se casa, hasta después, el marido acabó en la cárcel.
Vaya. Pues sí, estamos bien.
Esa alarma.
Que esto tú te has mirado luego la historia real para saber ya.
Te lo cuenta el tráiler también.
Vale, te lo cuenta el tráiler, pues te cuenta todo.
Sí, porque parece ser que al final se descubre una historia de fraudes, desfalcos y etcétera, etcétera.
Fatal.
Blanqueo de dineros. Ella no va a la cárcel porque pertenece al club de las mujeres que no saben lo que hacen sus maridos.
Sí, es un club muy nutrido. Sí, vale, perfecto. ¿Me lo veo o no me lo veo? ¿Cómo lo definimos? A ver.
Pues esto es un trailer muy apañado, que tiene todo, muy apañado.
Trailer apañado.
Está apañado y además está la Chastain, que no hay quien la reconozca y está bien.
Bueno, y como además te cuentan toda
la historia... Pues... hay que verlo, porque tienes que verlo y me tienes luego que decir si Jessica Chastain en este tráiler se parece a Carmen Sevilla.
Ah, vale, pues me lo voy a ver. Oye, me voy a echar un ratito de mi fin de semana viendo este tráiler.
Porque es que yo cuando lo vi dije, coño, Carmen Sevilla...
Eso dijiste, ¿no?
Exactamente.
Y no era.
La Carmen Sevilla, pero no es.
Bueno, pues este a lo mejor me lo veo. Mira, vamos con el tercero.
El brindis.
Hará un mes, Sonia me dijo:
necesito un descanso.
¿Por qué?
Decidí que no contactaría con Sonia, pero hoy he caído. Hace una hora y 11 minutos que ha leído mi mensaje y sigue sin contestar. Para rematarlo, estoy atrapado en una cena familiar donde el tema de conversación
es... ¿Esto también es comedia?
Esto es comedia.
Ah.
Esto es comedia, se llama El Brindis, de Laurent Tirard.
Sí.
Y bueno, pues esta es la típica comedia, esta simpaticona que hacen los franceses, de cuñados. Nunca mejor dicho, porque a ver, son las desgracias de Adrien. ¿Y quién es Adrien? Pues Adrien es un millennial de 35 años. Siendo millennial le puede pasar cualquier cosa a esta criaturita.
Ya.
Está en plena crisis existencial. Su novia tiene problemas porque, vamos, que la deja por un mensaje o algo así. Se ve más o menos en el tráiler.
Sí.
Tiene que ir a una cena familiar horrorosa de estas que no le gustan. Bueno, y en la cena familiar, además, su cuñado le pide que sea el padrino, vamos, que sea la persona que da el discurso de boda. Esto que hacen mucho las películas, de dar el discurso.
Sí.
Y, o sea, el brindis.
Ajá.
Toda la película en torno a ese brindis, en torno a qué dice, en torno a este que es un desgraciado, en torno a su cuñado, en torno... A ver, esto es una película de cuñados.
Ya.
Una película de cuñados, de verdad.
Pues mira, a lo mejor hoy en un rato me veo el tráiler. ¿Tiene buena factura?
Bueno, tiene una factura impecable y un elogio, un esteticismo sosegado.
Sí.
Es que hay que elogiar, no hay por menos que elogiar lo que hace este director con este tráiler.
Ya,
el interesante juego de dualidades que plantea entre lo que es amargo y lo que es encantador.
¡Ay, qué bonito! Te has quedado, vamos, una profesional completamente.
Porque lo tenía escrito, que sí.
Que no, a ver cómo te aprendes eso de memoria. En fin, crítica de trailers, que ya te cuento, me los voy a ver. El de la catástrofe, es que me deprime mucho a mí lo de la catástrofe, ¿no? Miro la luna mal, la miro como de reojillo, no sé qué decirte. Casi me voy a ver la de los cuñados.
Vete a la de Carmen Sevilla también.
Ah, vale, o sea, para contarte luego si se parece a Carmen Sevilla o no. La semana que viene más trailers, crítica. Hasta entonces.
Hasta luego.
Buena tarde.
Hasta luego, Pili.
Nada más, ni un minuto que perder.
Bueno, tenemos
vamos.
Todavía un compromiso,
¿sí?
Que es resolver nuestro juego de agudeza visual, en el que hoy Carlos Honorato ha colgado una fotografía donde se ven cuatro niños, una cigüeña, es una fotografía antigua, y había que averiguar dónde estaba tomada esa fotografía, si en Alcalá de Henares, si en Las Rozas o si en Arganda del Rey.
Bien.
¿Qué ha dicho la audiencia?
La audiencia ha dicho el 16% que es Arganda del Rey.
Nada.
Y no, no. Y luego se ha deshecho el empate entre Alcalá de Henares y Las Rozas a favor de Alcalá de Henares, con el 44% de los votos.
Es que Alcalá de Henares es un sitio de cigüeñas.
Nosotros
de hecho,
estuvimos allí,
hombre,
acuérdate.
Perdona, y hay una página web donde puedes ver un nido de cigüeñas.
Exacto.
Y seguir la evolución de las cigüeñas.
Y un 40% ha dicho que Las Rozas. Pues ya. La respuesta correcta es que miréis el escudo del Ayuntamiento de Las Rozas.
¡Ah, que tiene una cigüeña! O sea, que está en Las Rozas.
Sí, y se llamaba María. Y en los años 50 andaba por las calles, entraba en la carnicería, le daban carne, entraba en la pescadería, le daban pescado.
Ay, que era
se
la
paseaba.
Mascota del pueblo.
Sí, sí, María. De hecho, hay una escuela infantil que se llama Cigüeña María en el escudo y hasta una calle en Las Rozas.
O
la
sea,
Cigüeña
que has
María.
Que has ganado porque la mayor parte de los siguientes se ha decantado por Alcalá de Henares.
Es que el Alcalá de Henares estaba bien tirado.
Bien, bien, ahí está muy cuco.
Muy cuco, sí.
Pero sí es cierto que en el escudo de Las Rozas aparece una cigüeña.
Pues es la cigüeña María, la que veis en la foto.
Bueno, pues mañana otro reto de agudeza visual.
Mañana amenazo con uno que me van a demandar, ¿eh? Ya lo digo.
Uy, madre mía. Bueno, pues habrá que esperar a mañana a las 10 para que volvamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces, sed buenos, pero no mucho, que es muy aburrido.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.